Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo se presenta el tiempo, cómo está la jornada, pero lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Renfe. Si no tienen planes para noviembre, tomen nota porque Renfe les ofrece 100.000 plazas a precios especiales para desplazarse a 25 ciudades en trenes AVE, Alvia, Trenhotel y Talgo. De esta forma viajará de Vigo a Zaragoza, por ejemplo, por solo 17 euros. O el trayecto Barcelona-Oviedo desde 20 euros. Ya saben que tienen más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Comienzan a bajar las temperaturas y eso ya se nota prácticamente en todo el país. En las próximas horas el descenso de las máximas va a superar incluso los 10 grados, así que abríguense y saquen ya el plumas, los abrigos, si no lo han hecho. Hoy, de momento, están en alerta por lluvias en Alicante, en Murcia y en Ibiza. Alerta también, aunque en este caso por fuertes rachas de viento, que también hicieron desde ayer acto de presencia en las costas gallegas, en el Valle del Ebro, el Ampurdán y en Menorca. Los cielos van a estar cubiertos con posibilidad de chubascos prácticamente en todo el norte del país, en toda la mitad norte peninsular, y de momento despejado en el resto, aunque eso sí, como les digo, las temperaturas bajan de forma generalizada, solo se mantienen en Galicia, en toda la costa mediterránea y en el archipiélago canario, donde se van a mantener las temperaturas sin cambios, es decir, unas temperaturas excepcionales, muy agradables a esta altura del año. A partir de mañana, como les digo, los termómetros se desploman, 10 grados y llegan ya las primeras nevadas. La verdad es que estamos a 13 de noviembre y es lo que toca. En Madrid hasta ahora estamos a 12 grados. Hoy la máxima será de 18, de nuevo muy agradable, 2-3 graditos por debajo de los 20 que se alcanzaron ayer. Y la máxima de todas las máximas pues la encontramos hoy en Córdoba, en Huelva, en Sevilla, en Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife. Allí se van a llegar a alcanzar los 24 grados. La verdad es que es un otoño muy agradable o una primavera extendida. La verdad es que muy agradable para todos nosotros. La mínima en Ávila, Cuenca, León, Salamanca y Segovia con 5 grados. Hasta aquí el tiempo.
Expertos en salud y nutrición afirman que la dieta mediterránea, de la que el jamón ibérico de bellota forma parte, ofrece calidad de vida y elevada expectativa de longevidad. Desde Guijuelo Directo le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. IVA y gastos de transporte incluidos, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra fantástica dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con todos los juguetes y más, porque hasta el 20 de noviembre tienes un 20% de regalo en todos los juguetes del catálogo. Ven ya a recogerlo y aprovecha el 20% de regalo hasta el 20 de noviembre, porque hacer realidad sus sueños cuesta muy poco en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
Renault presenta autoayuda.
Se enfría la relación.
¿Por qué no metes la relación dentro de un Megane Selection con climatizador Bizona, ESP, radio MP3, Bluetooth, USB? ¿Por 11.600 euros?
No, ¿qué? ¿Por qué?
Porque 11.600 euros. Reconduce tu vida. Conduce un Renault Megane Selection 115 caballos Stop and Start con 4.000 euros de equipamiento incluido. Oferta de RCI Bank.
Elige calidad Renault.
¿Sabes qué? En mi casa ya somos de Movistar Fusión.
¿Y eso para qué sirve?
Para llamar un montón. Pero lo que más mola es que con el móvil te regalan una tablet super guay.
¡Hala! ¡Qué morro!
Trae tus líneas móviles a Movistar Fusión y verás que te damos más. Ahora, llamadas ilimitadas, 4G y 1 giga. Y si eliges un Samsung Galaxy S4, puedes llevarte una tablet Samsung de regalo. Cámbiate ya en tu tienda Movistar.
¡Atención, remata! ¿Para dónde, Casillas?
Como Iker, en BBVA también hacemos fácil lo difícil. BBVA donde estés, una nueva manera de entender la banca. Y ahora con BBVA.es invitamos a nuestros clientes a ver partidos online de la Liga BBVA.
Seguimos en esta segunda hora de la mañana de radio, primera de Intereconomía Televisión, y con las noticias del Santander, las que nos trae todos los días y que nos ayudan a llevar hasta ustedes Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Hoy tenemos inevitablemente que comenzar por una noticia que ha sorprendido a bastante gente. Debo decir que a mí no me sorprende porque tengo una pésima opinión de la justicia española. En esto me parezco al 90% de los ciudadanos, pero no al 90% de los jueces. Que todo el mundo decía, ¿y ahora qué van a hacer? Los que declararon legal la doctrina Parot, ¿la van a declarar ilegal? ¿Cómo la van a declarar ilegal? Pues declarándola ilegal. Pero lo he visto todo claro cuando he visto que al frente del grupo mayoritario del Supremo estaba Cándido Conde Pumpido. Pero este no era el fiscal del PSOE el que dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino, es decir, que estaba dispuesto a prevaricar y a lo que fuera con tal de favorecer el apaño de Zapatero y los etarras, el mismo que viste y calza. Es un tío grande, estilo Margallo, así leptosomático, pero vigoroso, que es el que sigue mandando en la fiscalía a través de su segundo, el fiscal Zaragoza, que es el que realmente manda en los tribunales en España, porque Torres Dulce pues es muy dulce para mandar en las torres. Y claro, pues Conde Pumpido, el que no es que estuviera a favor, es que acaudillaba el ejército de la rendición ante la ETA, pues naturalmente, ¿qué va a acaudillar? Pues que se rinda el Supremo. ¿Pero va a aplicar ahora entonces el Supremo también la recomendación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de que hay que ilegalizar todas las fachadas políticas, electorales, legales de la ETA? ¿A que no? ¿Va a repetir el juicio de Rumasa, del expolio de Rumasa? ¿A que tampoco? ¿Y por qué? Pues porque la jarca caudillada por Conde Pumpido no quiere. Igual que antes quería la mayoría para llevarse con el gobierno de Aznar y con el PSOE, que en ese momento estaba a favor de la ley de partidos y de combatir a la ETA con todas las armas legales, sin alquilar pistoleros, sin utilizar amedos y compañía. Bueno, pues ahora está en lo contrario. Y como Zapatero y Rajoy han llegado al acuerdo con la ETA de soltar a todos los etarras, pues el Supremo dice lo contrario de lo que dice el Supremo. Yo decía a las 6 de la mañana, se disolverá. Porque hay un problema en el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. A mí me parece muy bien que exista. Alguna instancia tiene que haber por encima de esta justicia politizada y asquerosa que padecemos en España. Politizada hasta el tuétano. Los jueces corrientes no. En los casos corrientes, pues hay jueces normales y fiscales normales. Pero en cuanto asciendes, tribunales superiores de justicia, ¿a cuántos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han nombrado el PSOE e Izquierda Unida en los 32 años que llevan en el poder? Pues a todos. ¿A todos? ¿A cuántos han nombrado el PP y el PSOE en el Supremo? A todos. ¿A cuántos han nombrado en el Consejo del Poder Judicial y en el Constitucional el PP, el PSOE y Convergencia y el PNV? A todos. Entonces, claro, las sentencias son políticas de cabo a rabo. Son sentencias, en el caso del Supremo, en el caso del Constitucional, son chapuzas. Pero esto de que el Supremo declare que la ley que él convalidó, que el Tribunal Supremo convalidó, es ilegal, olvidando que el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo viene promovido por el PSOE, por un sujeto llamado López Guerra, de la misma ganadería de Conde Pumpido, de estos progres para los que la ley es un instrumento, para lo suyo. Si les viene bien, bien, y si no, lo contrario, y les da igual Juana que su hermana. Lo mismo defienden que se aplique la doctrina Parot que se quite lo que les convenga políticamente. Son políticos metidos ahí a jueces, a fiscales, a lo que sea. Está también Carlos Granados, distinguido fiscal de un hierro similar. Aunque, claro, peor que Cándido, malo. Nadie ha sido el peor. Porque encima presumía de sus atropellos. Y entonces, ¿no se podía decir que esa sentencia tiene un vicio de origen, que es que fue promovida por el PSOE para pactar con la ETA? Que para eso mandaron al secretario de Justicia de Zapatero, para, en los tiempos en que pactó con la ETA, para convencer en Estrasburgo de que los etarras tienen que estar todos fuera. Hombre, claro que podían hacerlo. ¿Lo hacen? No. ¿Por qué? Pues porque a todos los nombran los partidos. ¿Cómo van a protestar si su origen es el mismo? Lo que pasa es que los que vienen del PSOE, pues siempre se sienten orgullosos. Y los que vienen del PP, pues le da vergüenza. ¿Por qué? Pues porque la derecha es Maricomplejines y la izquierda es de Doña Atropellos. ¿Y entonces qué hacemos los ciudadanos? Pues jorobarnos, pagar impuestos para que Montoro se lo dé a Cataluña, que es nuestro destino. Y en los medios, pues los dos o tres que llevamos la contraria a la obediencia general, pues nos quejamos, que tampoco le viene mal en el fondo a la casta política, porque así le toman la temperatura a la ciudadanía. Pues esto ha molestado más, pues esto molesta menos. Pues en el radio no se han quejado demasiado. Bueno, entonces la cosa no es grave. Bueno, ¿cómo se han puesto? Hombre, es que quizá habría que haberlo hecho de otra manera. Pero por supuesto hacen lo que les da la gana. Repito, el que suelta a los etarras se llama Mariano Rajoy. O sea, el que suelta a los etarras se llama Mariano Rajoy. No es Estrasburgo, ni siquiera el Supremo. Es Mariano Rajoy cumpliendo el acuerdo de Zapatero con la ETA. Y todo lo demás son adornos. Vamos a contarles el detalle del disparate en que el Supremo declara ilegal la doctrina del Supremo, que manda narices. Hemos visto cosas raras, pero esta realmente es de las más bochornosas. Claro, que estando el polvoriento Conde Pumpido, Cándido, el malo, al frente de esta mayoría del Supremo, que había esperar no que se manchara la toga con el polvo del camino, que vendiera la toga a pedazos y la arrastrara por el barro, después la pisoteara y luego la tirara a las huelgas de basura para emporcar Madrid todavía más. Vaya colección. Vamos ya.
¿A que te gustaría que las cosas buenas durasen mucho más? Pues eso hemos pensado en Altamira. Así que estiramos, dinos cuánto, hasta el 31 de diciembre. Tienes hasta fin de año para seguir poniendo precio a la casa que te gusta. Entra en altamirasantander.com y haz tu propuesta. Estiramos, dinos cuánto, hasta el 31 de diciembre.
A la sala de lo penal del Tribunal Supremo le bastaron 3 horas para revocar su propia doctrina y aplicar sin excepciones la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. A partir de ahora, la redención de penas se descontará del máximo de 30 años de prisión. El Supremo da vía libre a la puesta en libertad de decenas de etarras y violadores a los que se aplicó la Parot. Sin ir más lejos, el próximo viernes otros 17 terroristas quedarán libres, entre ellos Cubati, el asesino del gobernador Rafael Garrido, su mujer y su hijo, y de la etarra arrepentida Yoyes, debería haber salido de prisión en 2017.
La resolución se resolvió por 12 votos a favor y 4 en contra. Entre los magistrados que encabezaron el primero de los grupos, Conde Pumpido, Luciano Varela o Carlos Granados, Antonio del Moral, Sánchez Melgar, Manuel Marchena y José Manuel Maza votaron en contra. Desde el Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz pedía respeto y desde el PP, María Dolores de Cospedal, un esfuerzo para una política común. Las víctimas del terrorismo estudian denunciar a Marlaska por prevaricación.
Estemos de acuerdo o en desacuerdo, nos guste o no nos guste, ni en el caso que nos ocupa, el Gobierno se ha manifestado reiteradamente al respecto, pues lo que hemos de hacer es cumplir y hacer cumplir la ley.
Me gustaría pedir a nuestro partido, al Partido Popular Europeo, un esfuerzo común para conseguir una política antiterrorista común que impregne a todas las instituciones europeas.
Pero qué cara tienes, María Dolores. Pero qué cara tienes. Os negasteis hace un año a recusar a López Guerra, que es el que ha al final redactado, de hecho, el fallo de Estrasburgo. Pero realmente, señora Cospedal, ¿usted piensa que somos imbéciles, que somos tontos de baba, que somos cretinos, que ustedes son muy listos y nosotros somos todos, absolutamente todos, muy tontos? Pues no, señora. O sea, no se esconda ahora el Partido Popular Europeo, no me taque las narices, hombre. El Ministerio de Justicia tenía que haber recusado nada más llegar, pero es que le advirtieron hace un año a Gallardón: eche usted a López Guerra, que se cargan la doctrina Parot y no solamente sueltan a los etarras, sino a todos los violadores y asesinos en serie, en España, a todos. Porque los jueces es que están locos por soltar a los criminales y ofender a las víctimas. Es una tara típica de la judicatura española. Y ahora se quiere esconder usted en las faldas del Grupo Popular Europeo. No me jorobe. Eso es porque ahí está Jaime Mayor Oreja, para humillar. Dice Fernández Díaz que respeto. ¿Pero cómo vamos a tener respeto por un tribunal que dijo que era legal lo que ahora dice que es ilegal? ¿Pero cómo se va a respetar a alguien que no se respeta a sí mismo? ¿Alguien o alguienes? ¿Pero cómo vamos a respetar a Conde Pumpido, hombre? Lo respetarán ustedes, que ahora se han pasado al bando del pacto del apaño del PSOE con la ETA. Pero si es el gobierno de Rajoy, con Fernández Díaz y con Gallardón en instituciones penitenciarias los que sueltan a los etarras y a los asesinos en serie para disimular. ¿Me van ustedes a decir que no podían haber hecho en el Supremo una cautela para que dijeran, bueno, la aplicación de cada caso, que es lo que defiende uno de los magistrados discrepantes, la aplicación de cada caso, pues está en manos de las autoridades penitenciarias y del juez correspondiente de la audiencia? Porque, claro, cada caso es cada caso. Pues no, señor, cada caso no es cada caso, porque es la amnistía general a los etarras. Amnistía que perpetra, porque esto es un delito moral y material, Mariano Rajoy Brey, al frente de un gobierno del Partido Popular, el partido de Ortega Lara, que cuando salió del Zulo, donde lo había torturado casi 2 años Bolinaga, dijo: me alegro de que el gobierno de España no haya negociado con mi vida. Ortega Lara. Era el gobierno de Aznar. Era el PP que votábamos. Nada que ver con esta cosa, que es como lo de Zapatero, pero encima sin creerlo, porque Zapatero por lo menos cree en esas idioteces que defiende. Pero estos no creen en nada, les da igual. Lo que no quieren es que haya un muerto en la acera, porque eso a lo mejor les cuesta votos. En el País Vasco ya no les queda ninguno, pero lo que no quiere Mariano es que le ensucien las elecciones. Un muerto. En fin. Es asombroso. ¿Quién va a meter en la cárcel a los forenses de la audiencia que dijeron que había que soltar a Bolinaga y resulta que ni lo habían reconocido? Y ahora reconocen que ni lo vieron. ¿Los va a enjuiciar a alguien? A ver, Torres Dulce, ¿vas a actuar o como obedecían las órdenes generales del gobierno no lo vas a perseguir?
El fiscal Pedro Rubira reclama ahora otro análisis sobre el estado de salud del etarra Bolinaga, puesto en libertad en agosto de 2012 porque, según los informes médicos, su estado era crítico. Ahora, los forenses adscritos a la Audiencia Nacional, Vidal Santos y Ladrón de Guevara, reconocen que firmaron el informe médico sin explorar al etarra. Recomendaron que fuese tratado fuera de prisión, analizando los datos de otras exploraciones realizadas por otros médicos. Ahora reconocen que un oncólogo podría hacer un diagnóstico más acertado.
Estos señores deberían ser expulsados de inmediato de su carrera, juzgados y condenados. Yo creo que por colaboración con banda armada, porque han estado ayudando a un etarra asesino y torturador. que mató a dos personas y no mató a Ortega Lara, de milagro, pero lo estuvo torturando más de año y medio. Y por supuesto la había dejado para morir. Y no se ha arrepentido nunca. Y estos tíos, el Vidal Santos y el ladrón de Guevara, ahora reconocen, yo diría que prevaricaron, ¿no? ¿Los va a perseguir Torres Dulce? ¿Los van a meter en la cárcel ahora que los etarras dejan mucho hueco? Porque esto es criminal. O sea, nadie se va a poner en el lugar de Ortega Lara, todo el mundo se ha de poner en el lugar de los etarras. Pues no, todos no somos así. En fin, la huelga de Madrid se ha convertido en un escaparate de todas las estupideces políticas que yo recuerde. O sea, ayer publicaba Libertad Digital las declaraciones de un concejal diciendo que no hay ningún problema de sanidad en Madrid, que si lo hubiera intervendrían. Hombre, no, claro, si lo hay, pero cuando lo haya ya los enfermos no lo vais a curar. Claro, como todos los concejales de Ana Botella importantes serán de Gallardón, menos uno, y todos por el Madrid Arena se han ido a su casa camino del banquillo, y el que le quedaba a Villalonga también se ha ido, pues es que le quedan los de todo a 100. Pero el espectáculo de Madrid. Ayer pidió el presidente de la Comunidad de Madrid que intervinieran la policía y quien fuera menester para limpiar Madrid. Reportaje en el Bild y en la televisión alemana. Madrid, capital de la basura. Y la alcaldía dice que uy, si como haya un poco de enfermedad van a intervenir. Uy, qué miedo me da. Uy, los microbios tiemblan. Espectáculo grotesco.
Este miércoles se cumple la novena jornada de huelga de limpieza en Madrid. La policía ha detenido ya 16 personas y los piquetes agredieron ayer a 11 operarios de los servicios mínimos a los que dejaron semidesnudos. El ayuntamiento sigue negociando con las concesionarias y cuantifica en más de 216.000 euros los daños. Los medios extranjeros ya se han hecho eco de la huelga y 25.000 personas, mientras tanto, han pedido en internet que actúe el ejército. El Ministerio de Defensa ha respondido que solo lo hará en caso de emergencia sanitaria si lo pide el consistorio. Ana Mato descarta que de momento exista un problema de salud. Ana Botella descontará los servicios mínimos que no se cumplan e Ignacio González ha pedido que se actúe con más contundencia contra los piquetes.
No, en este momento no, la Comunidad de Madrid está pendiente de esa cuestión y si hubiera algún problema nos lo comunicaría.
Los madrileños no pueden seguir siendo rehenes de una huelga. Vamos a descontar hasta el último euro de todo aquel servicio mínimo que no se haya prestado conforme a la legislación vigente.
Y a esos llamados eufemísticamente piquetes informativos, que dejen de ensuciar la calle, de desperdiciar la basura y de perjudicar a todos los vecinos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que actuar con más contundencia para evitar que esas circunstancias se puedan producir.
Tienen que actuar. Pero si hay cámaras en todo Madrid y no han detenido a los piquetes. Pero ¿qué necesitan para actuar? Esto que dice Morenés, el comisionista real, ministro de Defensa, que no sé muy bien qué defiende, sinceramente, es que no lo sé. Dice que necesitan un problema sanitario, que se lo pidan. Pero hombre, si la UME, el ejército bolivariano de Zapatero, actuó en la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, dragó el Guadalquivir, desde la desembocadura hasta los puentes, hasta el puente de Triana. ¿Cómo que un problema de salud si la pobre estaba muerta? ¿Pero dónde estaba el problema de salud? Lo mismo dicen una cosa que otra, son como el supremo. Vámonos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. Esta mañana en Madrid nos encontramos también con bastantes problemas ya para circular. Como es habitual, el tráfico es muy lento en la M30 desde el puente de Vallecas hasta la Avenida de América y en el sentido contrario frente a la Casa de Campo, y se extiende ya por todo el recorrido que pasa junto al Manzanares. En el centro, retenciones también en las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza hasta alcanzar Atocha, en las estaciones de Méndez Álvaro y Conde Casal y también en la Gran Vía. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, nos vamos hasta la DGT. Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días, tenemos hasta ahora ya las complicaciones habituales en los accesos a las grandes ciudades. Destacamos en Barcelona las retenciones que tenemos en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Llobregat, y también en esa B20 en Santa Coloma en dirección al nudo de Trinidad. En la Comunidad de Madrid tenemos también dificultades en la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en Pozuelo, sentido A1. En la carretera de Barcelona, a la altura de Torrejón, en la A5 en Móstoles y desde Cuatro Vientos hasta Campamento, y en la A6 entre Majadahonda y La Florida. Además, también en la provincia de Tarragona, el kilómetro 27 de la Nacional 240 en Valls está cortado un carril sentido Lleida a causa de un accidente, y en Guipúzcoa, en el kilómetro 23 de la Nacional 634 en Guetaria, hay que circular con precaución sentido Santander a causa de unos desprendimientos. Por último, tengan cuidado con la niebla que está complicando la circulación, especialmente en carreteras de Segovia, zona norte de Madrid, Albacete, León y Comunidad Cántabra. Con niebla en carretera, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de Radio e Intereconomía Televisión, y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo seguimos contándole las atrocidades que suceden en España. Hombre, si ya el Supremo dice que lo que hace el Supremo es ilegal, pero no se disuelve para seguir cobrando, pues ¿qué quieren ustedes? Ahora, hoy publica el diario El Mundo una información sobre la UGT, que es una cosa que se te caen los palos del sombrajo. Se puede robar más, no sé cómo, pero seguramente se puede robar más. Ahora, de una manera tan zarrapastrosa y visible, es prácticamente imposible. Vean ustedes el detalle de esta fazaña de lo que algunos considerarán banda, dirigida por Cándido Méndez.
Según El Mundo, UGT se financia con dinero público destinado a cursos de formación. El sindicato creó un instituto que se dedicaba a realizar estudios sociales, a través del cual solo en 2012 recibió más de 48 millones de euros de fondos públicos. Aún así, UGT debe a este organismo 23 millones de euros, a pesar de que el secretario del instituto, Antonio Retamiro, es precisamente el tesorero del sindicato. Además, dos de las filiales de UGT acumulan un patrimonio de más de 13 millones.
Bueno, dirán ustedes, vamos a ver, que no lo entiendo. O sea, que los fondos de formación no se dedican a la formación, no señor. Más de la mitad del dinero de la UGT, mejor dicho, de esto de IFAS o IFES o UFS, se dedica a la UGT. Y este Retamiro o Retamino, ¿este Retamino quién es? Retamino es el que le presta dinero a Retamino, porque Retamino es el secretario general de esta cosa, IFES. Y al mismo tiempo es el tesorero de UGT. Y dirán ustedes, ¿y entonces no dedica el dinero que le dan para formar parados a los parados? No, señor, se lo dedican a los colocados en UGT. 23 millones de euros. Oigan, casi 4.000 millones de pesetas. Estos tíos nos roban a lo tonto. Y esto ya no es el bote, esto es el bidón. ¿Y ustedes creen que esto lo va a perseguir alguien? Bah, no vas a perseguir esto, hombre, a los sindicatos no se les toca. Por eso los piquetes en Madrid son impunes. Pueden asaltar a los trabajadores de verdad, pero hombre, si saquean el erario, ¿por qué no van a saquear los trajes de los trabajadores? Que es los monos de trabajo, los han roto, los han rasgado, ni la policía, ni el ejército, ni nadie interviene en Madrid. Y estos sinvergüenzas campan por sus respetos. De momento solo roban, al menos no matan, pero cuidado. Le dieron un palizón anteanoche a un señor que no lo mataron de milagro. Estaba trabajando, cumpliendo los servicios mínimos. Esto de trabajar en los sindicatos está muy mal visto. En fin, ayer Montoro nos dijo, de todas formas, aparte de para pagarle a la UGT los gustos y vicios que quiera, para lo que sirve el dinero de los ciudadanos. para pagarle a Cataluña pues lo que le apetezca gastar a Artur Mas.
En una entrevista en TV3, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se refería ayer al referéndum independentista para reiterar que no cabe en la Constitución. Para el ministro, la prioridad actual es la salida de la crisis. Añadía que los problemas políticos de Cataluña tienen mucho que ver con la crisis económica y que es negativo mezclarlos. En su opinión, España saldrá de la crisis gracias a Cataluña.
No, esto es textual, ¿eh? O sea, esto es, tiene mucho que ver la economía con la política. Pero es negativo mezclarlo. Dice, pero no lo está mezclando usted. Sí. Pero no dice que es negativo. Sí. Sí, pero ¿qué? Pitos, flautas, suena una gaita. Cuando flautas, pitos, se volvió loco, le dijeron técnicamente, y como si le hubieran dado un botón, técnicamente, técnicamente, ¿qué es técnicamente? Porque todo es técnicamente, pero cuando usted dice técnicamente, ¿qué es técnico? Técnico, técnicamente, puf, paf, bom. Montoro. A partir de ahora, Montbrau. Porque en el catalán clásico, el toro es el brau. Pues Montbrau. Si Cataluña nos va a sacar de la crisis, nos cuesta 15.000 millones de euros al año pagar su ruina. No tienen dinero ni para pagar los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica, de lo que anualmente le sacan a toda España para sus vicios. Es decir, para el separatismo. Hay que pagar las 6 cadenas de TV3, la que entrevista a Montoro o Montbrau y la que no lo entrevista, a todas. Para, hay que predicar el odio a España. Y para eso hace falta dinero de todos los españoles. Pues ahí está Montoro, diciendo que con la economía se arregla la política, pero que no tiene nada que ver, técnicamente. Esto parece la conjura de los necios. ¿Cuánto, en qué se gasta el dinero que nos saca a todos los españoles Montoro? ¿En qué se lo gasta Artur Mas? Pues fíjense.
Artur Mas ha vuelto de su viaje a Israel, al que acudió con un séquito de más de 60 personas sin ser recibido por ningún alto mandatario. Según ABC, al viaje acudieron consejeros, representantes de empresas catalanas o familiares, y el presidente catalán se alojó en un céntrico hotel de Jerusalén a 300 euros la noche. Precisamente desde Jerusalén, Mas se ha lamentado de la negativa del PSC de Pera Navarro a que el gobierno ceda a la Generalidad la potestad para celebrar un referéndum tras la conferencia política del PSOE. Según Mas, en este momento el tren va en la dirección que ellos pidieron y ahora se bajan del tren.
Bueno, será, se tiran del tren, pero volverán a subir, no se preocupen. Estos no creen en nada. Pero atención al ministerio Bermendio, o sea, Bert Gomendio. O sea, yo no recuerdo, habrá ministros más tontos, los ha habido, yo conozco a varios, a varias y a varias. Ahora, tan catastróficamente ejecutorios de su ejecutoria, yo no conozco cosa igual. O sea, es que habla a ver y le llueven las bofetadas con razón o sin ella, pero encima con razón. Yo no sé qué hace este hombre, sinceramente. Si lo que quiere es que lo echen, pues dimita. Ayer fue un escándalo. Ayer es que en Europa, que no se mueven por nada, que no sea subirse el sueldo, bueno, pusieron a ver, que es que parece que lo conozcan.
El ministro Bert y su segunda en Educación, Montserrat Gomendio, provocaron ayer una de las reacciones más duras que se recuerdan en Bruselas. El portavoz, Denis Abot, decía que la afirmación del ministerio asegurando que el presupuesto de la Erasmus se recortaba y con ella el número de beneficiarios era basura, rubbish en inglés. El ministerio desmentía esa afirmación y explicaba que había sido una mala interpretación por parte de los periodistas. Bert criticaba la reacción de Bruselas y Rajoy le defendía desde París.
Debería decirlo de forma más diplomática, pero eso es basura. No sé de dónde viene esa idea de que porque tengamos un programa más amplio, el número de estudiantes Erasmus caerá.
Comprobarán ustedes que nada de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho, no de lo que dicen que se ha dicho, de lo que se ha dicho por parte del ministerio es distinto de lo que va a salir de Bruselas.
El ministro de Educación tiene el pleno y total apoyo del presidente del gobierno. El ministro de Educación está liderando una de las reformas más importantes, de las reformas estructurales más importantes que se han planteado en España en los últimos tiempos, que es la reforma de la educación.
Sí, 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 que se va a quedar sin hacer, como todas las reformas de Mariano Rajoy. ¿Se acuerdan de cuando iba a bajar los impuestos? Pues con el mismo impulso va a hacer la reforma educativa. O sea, el año que viene. Este año no, el que viene. Y el que viene dirán lo mismo, este año no, pero el que viene, sí. Vamos a la prensa económica, con la casa.